Sean todos bienvenidos a esta sesión número 23 del seminario abierto Sociedad, Diseño y Tecnología. Para los que no saben, este seminario busca abrir espacios de encuentro interdisciplinario en donde se presentan y comentan investigaciones, proyectos, intervenciones en temáticas vinculadas al diseño y las tecnologías en el sentido más amplio del término. Este seminario ocurre en el marco de un proyecto Fondesit, pero siempre apoyado por la Escuela de Diseño y por la revista de diseño UC. Vamos rescatando todas las sesiones anteriores del seminario CDT y las pueden encontrar en Spotify y esta también. En esta tercera versión del seminario tenemos el privilegio de contar con dos importantes investigadores, Tomás Aristía, que ya lo voy a presentar, y Rodrigo Ramírez, para hablar sobre la crisis climática y el papel que cumplen el desarrollo local de ciertas tecnologías para mitigar lo que se ha llamado como un nuevo régimen climático. La ponencia de Tomás Aristía va a buscar presentar algunos de los principales desafíos que tuvo en el desarrollo de este proyecto, desafíos teóricos y metodológicos, al proceso de elaboración de un catálogo de tecnologías para la acción climática. En este catálogo que desarrolló Tomás y un grupo interdisciplinario, busca hacer una plataforma para visibilizar distintos artefactos, estrategias o prácticas desarrolladas y adaptadas por comunidades en distintos territorios de Chile, orientado a resolver o mitigar algún problema concreto de carácter socioambiental. A la fecha, y como lo va a presentar Tomás, el catálogo cuenta con más de 50 tecnologías identificadas y catalogadas que cubren distintos territorios de la zona central de Chile. Entonces, en esta ponencia, Tomás va a contarnos de este proyecto. Y para saber un poco más de Tomás, Tomás Aristía es director de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, investigador del Núcleo Milenio de Energía y Sociedad y del proyecto Fondesit, la vida social de las tecnologías limpias. Tomás lleva estos últimos años investigando el entrecruces y las fricciones entre la economía y el medio ambiente, con un foco particular en abordar los procesos de transformación social frente a la crisis socioambiental en curso. Para comentar la presentación, que va a durar alrededor de 30 minutos, de Tomás Aristía, contamos con el comentario de Rodrigo Ramírez. Rodrigo es director y académico de la Escuela de Diseño UC de la Pontificia Universidad Católica. Lidera el proyecto GUEMIL, no sé si está bien dicho, Íconos para la Emergencia. Es diseñador gráfico de la Universidad Católica Valparaíso. Tiene un Master in Information Design de la Universidad de Reading en el UK. Ha sido consultor en diseño de tipografía e información visual y su trabajo ha sido expuesto nacional e internacionalmente. Dirigió el Máster de Diseño Avanzado, MADA, de la UC, y ha enseñado en distintas universidades de China, Hong Kong y Chile. Sin más, te doy la palabra, Tomás, para que comiences tu presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín, por la invitación. Rodrigo, también por comentar, muy atento ahí a escuchar tus ideas y reflexiones. Voy a compartir una presentación. No sé si me pueden habilitar ahí.
¿Estás habilitado, Tomás?
No. ¿No? Soy...
Ya. ¿Coto? ¿Constanza?
¿Sí?
¿Podrías habilitar a Tomás para que pueda presentar?
Perdón. Ahí sí.
Gracias. Ahí, perfecto. Ya, muchas gracias. Ok. No sé si pueden ver ahí.
Está en negro.
¿Ahí o no? ¿Ahí apareció?
Sí, sí.
Ahora sí, todo más.
Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la idea mía en esta presentación es contarles un poco sobre este proceso, este trabajo que hemos venido realizando desde el año ya 2020, 2019, y que es la confección de un catálogo de tecnologías locales. Les voy a circular también la dirección web por si se quieren meter mientras les cuento, investigar, se llama tecnologiaslocales.cl. Y lo que quiero hacer en el fondo son tres cosas. Primero, contar algunos antecedentes del proyecto, de dónde viene esta idea, por qué un sociólogo está metido confeccionando herramientas de este tipo, cuáles son las razones. Después les quiero contar un poco sobre el catálogo propiamente tal, sobre la metodología que ocupamos, sobre los contratiempos también que enfrentamos y cómo lo hemos ido solucionando y en qué estamos y hacia dónde vamos. Y finalmente me gustaría terminar levantando algunas reflexiones de carácter más bien conceptual y teórico sobre las tecnologías locales, frugales, low-tech, etcétera, y su rol frente a la crisis climática. Entonces, ese es un poco el itinerario. Así que bueno. Bueno, lo primero es que este catálogo nace, yo creo que en su forma más general quizá, por una intuición o un interés, que es algo que hemos conversado antes con Martín, de complementar un área de investigación que es muy común en las ciencias sociales, que obviamente, por cierto, tiene un interés muy importante en la crisis climática y en la crisis ambiental en curso, etc. Pero el foco principal de las ciencias sociales ha estado, creo yo, y en cierta forma es muy entendible también, en estudiar más bien de forma crítica las causas y los procesos en curso que generan la crisis ambiental, en torno, por ejemplo, a estudiar problemas y conflictos en relación al extractivismo, los conflictos territoriales, ¿no es cierto? Hemos visto una serie de publicaciones y muy interesante reflexión en torno, por ejemplo, al salitre, perdón, al litio, salitre, era un debate de hace ciento y tantos años. Y el interés mío, desde hace algún tiempo, tiene que ver justamente con complementar ese esfuerzo con un foco también en pensar no solo el pensamiento crítico de la crisis, sino también cómo imaginar, pensar y movilizar cursos de acción posibles y deseables. O sea, no solo cómo diagnosticamos críticamente la realidad, sino también cómo imaginamos caminos de transformación. Entonces, en ese marco, a mí, desde hace un tiempo, en el marco de un proyecto Fondesit que tengo sobre tecnologías y cambio y sustentabilidad, me parecía interesante levantar este espacio de las tecnologías locales o frugales, ¿no es cierto?, como un espacio relevante de acción climática. Y como les voy a contar un poquito más adelante, de alguna forma, relevar el papel de las tecnologías locales como un espacio, como una herramienta de transformación, también supone ir un poco más allá de la concepción común que se tiene de la tecnología en relación con la crisis climática y pensar en un marco más abierto sobre tecnología. Y un concepto que a mí me parecía muy inspirador, esta idea de la cosmotécnica, ¿cierto? Que es decir, hay que tratar de pensar la tecnología más allá de las formas tradicionales, podríamos decir modernas, ¿no es cierto?, que tenemos de relacionarnos con la tecnología y lo tecnológica, e incorporar también esta dimensión, o sea, reconocerlas también como un espacio de posibilidad, no solamente de dominio instrumental del mundo, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, me parecía también, y en línea con toda la tradición de los estudios de CTS, de que las tecnologías efectivamente al pensarlas como un espacio político y en donde es importante relevar quién y cómo define lo que las tecnologías buscan solucionar, puede ser también un espacio de transformación con ese carácter. Entonces, el catálogo nace un poco inspirado en torno a esas preguntas y a nivel más concreto conecta también con una crítica contemporánea muy fuerte a la forma más común en que se piensa la tecnología en relación con la crisis climática, ¿qué es lo que se llama el tecnofixing o las miradas ecomodernistas, ¿no es cierto? Y en el fondo esta idea de que la tecnología de alguna forma nos va a liberar de las cadenas de la crisis climática, un espacio de liberación, y en donde lo que hay que hacer, una vez que el problema parece ya estar definido, ¿no es cierto?, definido de antemano, es más bien pensar el espacio de soluciones posible, definir las soluciones y transferirlas adecuadamente, ¿ya? La versión probablemente más prístina de esto creo que es Bill Gates, ¿no es cierto? Y su libro reciente, hace poco vimos al presidente leyéndolo en su viaje a la Isla Juan Fernández, me llamó la atención, en donde reduce el problema climático, ¿no es cierto?, a un set de soluciones, ¿ya? Y obviamente asociado a esto está la idea, creo yo, muy cercana, que también es muy propio del mundo de la ingeniería, de la transferencia tecnológica, o sea, una vez que ya tenemos la solución al problema que definimos los expertos, cómo la transferimos y cómo escalamos, ¿ya? Y obviamente la pregunta por la escalabilidad no pone mucha atención al problema, a las fricciones, porque siempre en cualquier proceso de escalamiento desaparece la atención a la particular, entonces hay un problema ahí. Entonces, de alguna forma la idea de tecnologías locales y el catálogo nace como una reacción frente a esta forma, podríamos decir, más convencional de entender qué rol vendrían a jugar las tecnologías frente a la crisis climática. Y lo que busca, ¿no es cierto?, es ver otras formas, otros artefactos, otras formas de intervención y acción tecnológica que no nacen desde una idea más bien despolitizada o donde se definen técnicamente los problemas, sino que entiende que tanto los artefactos como los sistemas tecnológicos son políticos y que permiten expresar soluciones a esta crisis que se dan también en ese ámbito normativo. No son solamente soluciones, sino que también son espacios de transformación normativa y política. Entonces, esa es un poco la inspiración del catálogo, y obviamente esto no es una idea que nace desde el catálogo, ni menos desde mi idea, sino que conecta con una larga tradición latinoamericana muy interesante que ha tratado de pensar de forma alternativa las tecnologías como herramientas de emancipación. Está el movimiento de las tecnologías apropiadas, que fue muy importante en los 80. Hay un libro súper interesante de Adrian Smith y Mariano Fresoli que ha mapeado, por ejemplo, todos los movimientos de innovación de base que hay en Latinoamérica, y que son distintos y en distintos lugares, ¿no es cierto? También hace poco Arturo Escobar escribió sobre la idea del diseño para las transiciones en base al trabajo que hacen comunidades con el diseño, creo que para el autónomo en el Valle del Cauca, en Colombia. Entonces, hay en Latinoamérica una tradición interesante, que no se agota en Latinoamérica porque está también en otros países, sobre todo países que están en el sur global, una reflexión importante sobre este tipo de tecnología. Ahora, desde el punto de vista del catálogo, y un poco pensando con esa tradición, a nosotros nos interesó reflexionar cuáles son de alguna forma los supuestos y las formas de intervención tecnológica existentes en el marco de la crisis socioambiental y qué es lo que significa pensar intervenciones tecnológicas desde lo local, ¿ya? Y un elemento común a muchas de estas tradiciones tiene que ver con algunos conceptos o elementos que definen las tecnologías locales de una forma muy distinta a estas formas de intervención tecnológica, como les decía, tipo Bill Gates o de las grandes ideas más tecnodeterministas. La primera tiene que ver con la idea de la definición colectiva de los problemas y los caminos de acción. O sea, muchas de las tecnologías locales, frugales, low-tech, etcétera, supone generalmente de que no hay un control solo del uso, sino también de cuál es el problema que la tecnología resuelve y cómo, ¿ya? Segundo, que es lo más común y que es algo que incluso en la transferencia tecnológica también hay una suerte de consenso o de interés compartido, es que las comunidades en general no solamente tienen un control de los problemas, sino también de los usos y los resultados de las tecnologías, de las adaptaciones, podríamos decir. Y un tercer elemento que me parece súper interesante, que es más bien de carácter normativo, tiene que ver con esta idea que acuñó un filósofo de la tecnología, Illich, hace muchos años, pero que ha sido recogida recientemente, es la idea de la convivialidad, ¿no es cierto? Es que las tecnologías locales, de alguna forma, también son artefactos que suponen potenciar la capacidad de actor y colectivo para avanzar en formas de autonomía. O sea, no cualquier artefacto o tecnología implica formas de autonomía. De hecho, muchas veces, sobre todo cuando se trata de la gran tecnología, lo que implica es disminuir autonomía, ¿no es cierto? Por ejemplo, el debate que hay en torno a las tecnologías digitales. Entonces, esos son algunos de los supuestos y de las reflexiones más bien conceptuales que están detrás del catálogo. Y sobre eso me gustaría contarles qué fue el trabajo que hicimos y cómo esto se traduce, esta idea se traduce en un artefacto concreto, que es el catálogo, ¿ya? Entonces, primero, la idea del catálogo es, o fue y está siendo, salir a observar, a recoger, a levantar artefactos, procesos o sistemas que buscan orientar, resolver o mitigar algún problema concreto de carácter socioambiental en distintos territorios y que descansan o tienen relación con conocimientos situados que son propios de las localidades en las cuales fuimos. O sea, lo que nos propusimos fue salir a catalogar distintas tecnologías que nacen de las comunidades y en donde las comunidades tienen un cierto grado de control sobre los problemas relevantes que solucionan las tecnologías y también su creación, modificación y eventualmente su uso. La idea del catálogo es súper interesante, y no lo incorporé acá en esta presentación, pero justamente al no ser un catastro, un censo, sino un catálogo, lo que también se quiere relevar es la idea de que acá hay un punto de partida curatorial también, desde el equipo, por seleccionar con las comunidades, ¿ya? Nosotros, por decirlo así, no incorporamos todo lo que vimos al catálogo, y en la lógica de selección también se juega una apuesta normativa con respecto a cómo vamos definiendo esta categoría, cómo la vamos construyendo, y qué elementos nos parecen relevantes en términos de qué tecnologías locales queremos que circulen, ¿ya? A nivel más operativo, lo que hicimos fue identificar distintas tecnologías desde y con un trabajo territorial. Y una vez que las identificamos, las tecnologías, lo que hicimos fue trabajar en un proceso de fichaje para levantarlas e incorporarlas al catálogo. Entonces, un poco me gustaría contarles el proceso, creo que eso describe mejor la operación. Nosotros, en general, en primer lugar, todo el trabajo que realizamos desde el catálogo fue en alianza con otros actores institucionales, porque como quienes hacemos terreno sabemos, tener amplitud territorial para hacer terreno supone una cantidad infinita de trabajo, porque significa acceder a cada uno de los lugares, y la idea detrás del catálogo era abarcar un espacio territorial relativamente amplio, no solamente hacer un caso de estudio. Por lo tanto, desde el origen, lo que hicimos fue asociarnos con un aliado estratégico que fue, o es, la Fundación de la Superación de la Pobreza, quienes nos permitieron conectar con distintos territorios en el país. La Fundación de la Superación de la Pobreza está hoy día en más de 90 comunas y territorios del país trabajando. Entonces nosotros, desde una alianza con ellos, empezamos primero en un trabajo de identificación de espacios donde hay posibles tecnologías que nacen desde el trabajo de la y los servicios país. Ellos nos fueron contando de comunidades, colectivos, juntas de vecinos, y partimos obviamente en un momento en un nivel regional, ¿no es cierto? Y después fuimos bajando territorio específico, donde después fuimos definiendo ciertos conjuntos de tecnología o incluso de personas que nos parecían interesantes para ir a visitar, ¿ya? Lo segundo es que, bueno, este proceso de identificación se realizó en base a un trabajo realizado por un equipo interdisciplinario. O sea, obviamente el catálogo fue realizado no solamente por mí, sino también por un conjunto de profesionales, una antropóloga, Aralín Bravo, que estuvo, cuyo rol central fue, bueno, apoyar la gestión de todo el proceso, pero también generar las condiciones y realizar los terrenos, un sociólogo, Ignacio Núñez, también un diseñador, dos diseñadores, un ilustrador, Alain Lausanne, Josefa Méndez, que estuvo en diseño de la plataforma, después, entonces hay una serie de personas que participaron del equipo, ¿no es cierto?, la construcción del equipo, durante el distinto proceso. Entonces, Luego de identificar algunos actores, decíamos bases de datos, etcétera, listas de tecnología, nosotros partimos a las distintas localidades a realizar lo que llamamos el fichaje, ¿ya? Y en el fichaje lo que hacíamos, o lo que hicimos, fue entrevistar a las personas, fotografiar las tecnologías y centrarnos no tanto en el artefacto, o sea, no solamente, sino en la ecología de prácticas, saberes, relación entre el artefacto y la comunidad. Entonces preguntamos por las características de la tecnología en cuestión, por ejemplo, no sé, una máquina o un artefacto para reciclar agua y lluvia, pero también la trayectoria de esta tecnología en la comunidad misma, su relación con los territorios y con los problemas ambientales, y también la forma en que ellos ven los potenciales de transformación que encarna cada tecnología, ¿ya? Entonces, después de esta visita, de este fichaje y de esta entrevista, nosotros redactamos la ficha, una ficha, un primer borrador, y se suman ahí en el proceso dos personas más que fueron muy importantes en el equipo, que es una persona que en el equipo lo llamamos el editor técnico, pero que es un agrónomo que revisa que el contenido de la ficha tiene ciertos elementos técnicos mínimos. O sea, por ejemplo, si las mangueras son de PVC y nosotros pusimos que eran de plástico, entonces hizo una corrección técnica de los elementos de las tecnologías identificadas. Y eso nos permitió mejorar mucho la calidad de la información que estábamos mostrando, y también una revisión de estilo de la escritura, y finalmente con ese material construíamos una viñeta, que era lo que hacía la Len, el ilustrador del equipo, ¿no es cierto?, para finalmente publicarlo en el catálogo. Entonces, eso es un poco el proceso, y fue el proceso que realizamos en la primera etapa y que seguimos realizando. Entonces, como ustedes ven, lo que aparece en la plataforma, que quizás algunos están viendo o ya han visto, en esta página web de tecnologiaslocales.cl, es el resultado de la juxtaposición de un proceso de investigación sociológico-antropológico con una depuración en una dinámica de diseño y también de trabajo e intervención más técnico agronómico, por decirlo así. Okay. Entonces, el resultado de ese proceso se vuelca, ¿no es cierto?, en la plataforma que es el catálogo propiamente tal, y que ahí yo le estoy mostrando una imagen fija del catálogo para que se hagan una idea, y en donde nosotros agrupamos las tecnologías en distintas etiquetas que tienen que ver con la cobertura territorial, el tipo de tecnología que identificamos, buena parte de ellas tienen que ver con problemas vinculados a los recursos hídricos, pero también a tecnologías vinculadas a energía, actividades productivas sustentables, algunas que tienen que ver con cuidado y reutilización, o sea, reparación, y otras que tienen que ver con reutilización, y esa fue más bien inductiva porque apareció después. Y también por tipo de territorio, que es algo que estamos ahora avanzando, porque, como les voy a mostrar, buena parte del trabajo original fue más bien en territorios que están en el valle, pero la costa y la cordillera también están en un escenario cercano. Entonces, esta plataforma también, y acá pensando que estamos en un espacio donde converge el diseño con las ciencias sociales, fue el resultado de un trabajo muy delicado de diseño, no solamente de la dimensión como del formal, sino también del proceso que queremos y que esperamos que pase con la plataforma. Y en eso trabajó un programador web y psicólogo, Pedro Poblete, que también es parte del equipo, y con el cual fuimos construyendo el perfil de los usuarios, ¿no es cierto? Y cuáles son las características que debe tener un catálogo de este tipo, pensando que nuestro público principal del catálogo no son académicos o académicas, sino más bien usuarios en los territorios, en otros territorios. Les voy a contar un poquito más de eso. Entonces, bueno, al día de hoy tenemos 53 tecnologías arriba, 54 en realidad, en rigor. Hemos catalogado en dos regiones, en 7 comunas, en Algüe, María Pinto, en la RM, en la sexta región, en Pichidegua, Apumanque, Lolol, Paredones y La Estrella. Y como les decía, el foco ha estado en el secano costero, pero en esta segunda etapa La idea es incorporar también otras regiones y otros territorios, ¿ya? La expectativa del catálogo es avanzar a poder, esperamos que el catálogo tenga una amplitud territorial más amplia y poder incorporar de forma y cada vez más eficaz en términos del proceso que tenemos otros territorios. Pero ciertamente esto es algo que es lento porque siempre supone hacer trabajo de campo, entrevistar, escuchar, comentar y levantar el material. De lo contrario, se pierde lo que nosotros creemos que está al corazón de cada una de las tecnologías que hemos identificado. Ok, un elemento adicional, creo, fundamental del catálogo es que este catálogo, como les decía, no busca mostrar o difundir para un público experto, por decirlo así, sino lo que busca principalmente es ser un espacio para multiplicar la circulación, aumentar la circulación y multiplicar el uso de esta tecnología. Entonces, un espacio pensado para ser ocupado en otras comunidades de territorios similares. Por eso que cuando ustedes se meten a la plataforma se van a dar cuenta que la pregunta es ¿qué tipo de problema tienes de alguna forma? ¿O en qué lugar o desde qué lugar te quieres, necesitas resolver algún problema vinculado a la crisis climática? ¿Ya? Entonces, la plataforma tiene una serie de caminos sobre los cuales estamos trabajando, porque ahora, como contaba justo cuando conversábamos antes de la presentación, estamos justo en el proceso de implementación y de mejora también, pero en el fondo la idea de la plataforma es facilitar esta circulación de distintas maneras, ¿ya? Lo primero es que el catálogo supone la posibilidad de contactarse directamente con quienes desarrollan las tecnologías, con las personas. Pero ese camino está intermediado por institucionalmente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si ustedes se meten al catálogo y, por ejemplo, quieren saber más sobre un sistema de filtro de aguas grises, nosotros, como equipo, recibimos ese mensaje y luego contactamos a un profesional del servicio país que tiene contacto directo con la persona que realizó esa tecnología. ¿Por qué lo realizamos de esta forma? Primero, por tema de confidencialidad de datos, ¿no es cierto? Y de evitar que se desnaturalice el uso del catálogo y esa información se utilice para otras cosas, por ejemplo, para venderle, para hacer promoción, etc. Y también porque eso nos permite que el trabajo territorial, que se realiza muchas veces en las comunas y en las distintas localidades, esté afinado y ir generando conocimiento sobre los intereses y las formas de circulación que hay en juego. Por ejemplo, no sé, nosotros cuando lanzamos el catálogo, que lo lanzamos con comunidades de los lugares donde habíamos trabajado, muchas personas de un lugar, de una localidad, estaban muy interesadas en las cosas que están haciendo en otro. Entonces, nosotros así como equipo tenemos un registro y podemos también intervenir en ese espacio, ¿ya? Esa es como una forma de circulación, diría yo, más bien mediada. Una segunda forma de circulación que no mediada tiene que ver con que el catálogo te permite hacer y imprimir fichas de cada tecnología. Y lo que pensamos acá, que nace también del terreno, es que muchas personas, sobre todo en el campo, cuando encuentran una buena idea, muchos ven tutoriales en YouTube o, bueno, en muchos lugares, o lo comparten por un grupo WhatsApp del barrio, de los amigos, o lo guardan y de alguna forma para poder hacerlo en la casa. Entonces, nosotros inventamos un formato de impresión sencillo en PDF. Tú puedes exportarlo en PDF o también puedes imprimirlo, por ejemplo, en un café internet o en algún lugar y ponerlo en la cocina, por ejemplo, para ver cómo desde ahí uno se la ingenia para replicar esta tecnología. Entonces, bueno, ese también es un proceso que ha estado funcionando. Sobre eso no tenemos mucho control. Entonces, están los datos de flujo de la página, pero no sabemos quiénes están haciendo o cuánto ha servido. Y lo tercero, la tercera forma de uso y circulación que estamos empezando a pensar, tiene que ver con algo más proactivo que ya es más del mundo del desarrollo local, pero es pensar usos posibles del catálogo. Por ejemplo, con colegas de la FUNASUPO nos decían, tenemos que hacer visitas técnicas. Por ejemplo, juntar un grupo de personas interesadas de una localidad y llevarla en una furgoneta a otra localidad, para que aprendan, para que conozcan y se contacten creadores de distintos lugares, ¿ya? También está la idea de la feria tecnológica, que es súper interesante, y que claro, uno está pensando a veces en la feria tecnológica, la idea para los que somos más viejos de la FISA, etcétera, pero podría haber una feria tecnológica low tech, ¿no es cierto? De desarrollo más territorial, de tecnología, en el mundo del agro es común, pero también es un espacio que vamos a trabajar probablemente en estas etapas que vienen. Bueno, ese es un poco el escenario, o sea, más o menos lo que está el catálogo, cómo funciona. Ahora nosotros estamos empezando esta segunda etapa, les comentaba, y el desafío es seguir catalogando. Estamos abriendo espacio en otros territorios y, como les contaba, es un proceso lento, engorroso, pero también muy enriquecedor porque conjuga la dimensión más concreta con hacer trabajo campo, terreno, conversar y conocer la génesis de estas tecnologías. A mí me gustaría, en esta última parte, no sé cuánto tiempo llevo, Martín, si me voy, o más o menos. Ah, está ahí.
Pero dale, Tomás, no te...
Ya, para acá. No te dejes ahí. Me gustaría, en base al trabajo que estamos haciendo, y acá volviendo a una dimensión quizás más teórica, más sociológica también del trabajo, levantar algunas reflexiones sobre lo que hemos visto hasta ahora y también sobre el proceso de catalogar, ¿ya? Y la he ordenado en torno a tres nudos o tres como ámbitos que me parecen súper importantes, por una parte, para diferenciar las tecnologías locales, frugales, apropiadas, como las queramos nombrar, de la idea más general de tecnología que hay en relación a la crisis climática. Y segundo, porque son espacios para problematizar cómo esto puede crecer, ¿ya? Bueno, lo primero tiene que ver con el tema de qué es lo que hace, perdón, a un catálogo o a estas tecnologías locales. Y yo creo que un elemento que es fundamental, y ahí de alguna forma hay como una trampa media tautológica, porque era algo que también a nosotros nos interesaba buscar, es que algo que es propio de este espacio de tecnología no es tanto el control del uso, de la propiedad de las tecnologías, sino el control del problema, ¿ya? Y eso conecta con una larga reflexión en CTS, no sé, autoras que, por ejemplo, Martín conoce, Isabel Stengers, pero en el fondo acá lo más importante en las tecnologías muchas veces no es tanto la respuesta o la solución, sino la pregunta, ¿ya? Entonces, nosotros observamos que muchas de las tecnologías que catalogamos, para no decir todas, perdón, nacen de problemas, preguntas, necesidades que surgen y están articuladas desde los colectivos locales y en relación con territorios concretos, ¿ya? Tienen una dimensión súper específica y eso hace que, incluso les voy a contar más adelante, cuando no nacen de ahí, lo que viene después siempre son adaptaciones, ¿ya? Cuando a alguien se le ocurre, por ejemplo, desde Santiago inventar una máquina para hacer algo, lo que uno observa cuando vuelve es que esa máquina puede ser o no eficiente o cumplir el objetivo, pero lo que hay al poco andar son adaptaciones que son, ya nacen de forma específica de definir cuál es el problema y ahí, desde ahí, cuál es el camino de solución técnico, muchas veces, de factual, etc. Y eso, bueno, en el catálogo, desde las 54 tecnologías que hemos identificado, ahora estamos analizando el material más de las entrevistas, pero obviamente eso puede estar anclado a distintas cosas. Por una parte, muchas de las tecnologías tienen una fuerte vinculación a la historia y culturas locales, o sea, nacen de ahí porque tienen una recambre histórica cultural. Por ejemplo, muchas de las tecnologías que identificamos en Algüé tienen que ver con el hecho que Algüé es una localidad donde hay ciertas actividades productivas, y por ejemplo la apicultura, o que para muchas personas allá se identifica como que no es un lugar de paso, sino de destino. Ustedes saben que uno nunca pasa por Algüé, uno solo puede llegar a Algüé porque Algüé es un camino por el cual uno entra a Algüé por el mismo lugar que se devuelve. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas define que el tipo de actividades y el tipo de tecnología incluso tienen que ver con eso. No todas, pero es un peso importante. Otra razón por la cual vemos que el foco está muchas veces en cómo se definen los problemas y las preguntas, tiene que ver con que en muchas tecnologías identificadas también hay una trayectoria histórica de las comunidades en relación con problemas ambientales específicos. Entonces, si uno va a ciertos lugares, por ejemplo, el tema de la sequía se expresa de una forma puntual en un lugar y las soluciones o la forma que se han enfrentado también están ancladas en esa forma específica en que se expresa, ¿ya? O el tema de la erosión, por ejemplo, nosotros catalogamos varias tecnologías en los LOLES, en la sexta región, que tienen que ver con cómo las comunidades se han hecho cargo del problema de la erosión en los cerros del secano, de la cordillera de la costa. Y eso obviamente es propio del territorio. Entonces es muy difícil de separar el hecho en las soluciones que ellos van buscando a estos problemas, ¿ya? Y una tercera forma en que aparece esta conexión entre cómo se definen los problemas en las comunidades es que también hay historias propias de organización colectiva, de propiedad, la historia. Por ejemplo, cómo, y acá quizás tiene que ver con un componente muy rural del tipo de tecnologías que hemos ido a catalogar, pero la dinámica de propiedad colectiva de la tierra, ¿no es cierto? La historia en relación con la reforma agraria. Algunas comunidades tienen espacios que son todavía propiedad colectiva, pequeños. Entonces, eso ha llevado a preguntas de cómo se administran, y de ahí han nacido preguntas que se han resuelto en sistemas o en procesos más concretos, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema del control de los problemas aparece como un elemento fundamental para entender las tecnologías locales. Esto también creo que es común en otra literatura sobre innovación de base, etc. Un segundo problema, un segundo tema, creo, central, es el tema del, yo lo llamo el problema del valor, o cómo se define qué es lo relevante, ¿ya? Y a mí me parece que mirando las tecnologías que hemos catalogado y un poco también la historia de las personas y las comunidades que hay detrás, una cosa central es que detrás de esta tecnología, lo que es fundamental, lo que es dominante es el uso, o sea, la capacidad que tienen las tecnologías, los distintos artefactos, procesos, sistemas, de ayudar a abordar problemas concretos que tienen que ver con la reproducción familiar y la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo el riego de la huerta? ¿Cómo lo hago para tomar agua? ¿Cómo alimento mi huerta familiar? ¿No es cierto? ¿Cómo alimento los animales? Etcétera. ¿Ya? O sea, muchas de ellas tienen que ver con dar continuidad a una lógica de mantener, sostener formas de vida, sistemas, más que buscar o crecer hacia formas de, por ejemplo, ganancia económica. Muy pocos ven acá oportunidades de negocio, de escalamiento, modelos de negocio, etcétera, toda esta jerga más del emprendimiento, y más bien lo que uno encuentra es que están ancladas las preguntas por la reproducción de la vida, ¿ya? Entonces, es interesante porque lo que uno observa es que esta lógica muchas veces difiere de lo que suponen programas de transferencia tecnológica o los supuestos normativos, que muchas veces políticas públicas, en donde un elemento fundamental es viabilidad económica, o sea, que se pueda vender, que tengan clientes, que sea escalable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, desde la Corfo, que es un tema que yo he estado trabajando en mi fondo, pero que me parece muy interesante. Me pareció interesante ver cómo se materializa acá en elementos concretos. Entonces, muchas son tecnologías que quedan incluso fuera de la mirada del potencial emprendimiento. Son como no rentables. Y eso a mí me parece que es muy atractivo, porque en la medida que están también fuera de estas lógicas de valor económica, quedan fuera de la mirada también y de la exigencia de las políticas, etc. Y eso da más libertad. Son arreglos, son mucho más precarias, pero creo que yo también hay más riqueza ahí. El tercer elemento, y el último más conceptual, tiene que ver con algo que voy a comentar justo al final, pero es que en el origen de la idea de tecnologías locales y frugales y apropiadas, a veces está la idea esto como de lo prístino, o de que se trata de tecnologías cuyo origen es puramente en la comunidad, en la localidad, en la tradición, etc. Y lo cierto es que lo que nosotros observamos es que esta tecnología, y ahí tiene que ver de nuevo la idea de las decisiones que uno toma en un catálogo cuando cataloga, más curatoriales, ¿no es cierto? Muchas veces no responden a eso, sino que tienen que ver con, muestran muchas variedades, adaptaciones, o sea, nos pasó, por ejemplo, de que una tecnología que encontramos en un territorio tenía una expresión distinta en otro, después en otro, y después venía la pregunta, bueno, pero esta es solamente una tecnología, tenemos que hacer tres fichas, por ejemplo, para la tecnología de compostaje o para hacer purín de ortiga, por ejemplo, personas que ocupan la ortiga para matar distintos tipos de pestes para los cultivos. Hay distintas formas de hacer purín, es una sola o son distintas. Entonces, de partida hay mucha variedad y multiplicación y adaptación de artefactos. Y lo otro que es súper interesante es que también muchas veces las tecnologías locales suponen lógicas de recombinación de elementos que parecieran como antinómicos. Entonces, por ejemplo, algo que nos pasó era que muchas veces nosotros empezábamos catalogando, descartando programas públicos o de transferencia tecnológica, por ejemplo, al PNUD, de cambio climático, tecnología rural, etcétera, pero al poco andar te das cuenta que esos mismos programas después se recombinan y las personas los adaptan y después hacen un taller con la junta de vecinos. Entonces, es una línea muy gris, en realidad, entre lo que es lo que viene desde el Estado, de las MUNI, desde la transferencia del desarrollo, ¿no es cierto? Lo que viene propiamente de las comunidades y lo que hay más bien esta dinámica, la Verónica Gago habla de economía barroca, yo ahí secuestré un poco el concepto de tecnología barroca, ella lo ocupa para hablar de esta juxtaposición en las economías latinoamericanas, pero yo creo que al final en estos artefactos tecnológicos pasa lo mismo, ¿no? No se trata de lo local versus lo institucional, por ejemplo, o lo nacional, sino que muchas veces articulan estas tecnologías, estas distintas escalas, trayectorias y relaciones. Por ejemplo, nosotros catalogamos a un señor que había combinado recursos de muchos programas distintos para hacer una suerte de laberinto de repositorios para captar agua y lluvia. Entonces, eran 7 y después él con PVC hizo todo una suerte de laberinto para que el agua circulara. Era súper interesante, era como ver una de estas cosas que uno pone la bolita y que se mueve, ¿no es cierto? Y cuando le preguntaba de dónde venían esos objetos, claro, muchos venían, dos venían de un programa del PNUD, otro de la MUNI, el otro lo compró con recursos propios, los PVC, no sé qué, el diseño era de él. Entonces hay una lógica de recombinación, ¿no? O como ya hablaría más bien como esta idea más barroca, que es interesante incorporar para no esperar encontrar lo prístino o lo puro, porque creo que eso empobrece la idea de las tecnologías locales. Y lo segundo, creo que ya lo mencioné, pero es la idea de la variación, ¿ya? O sea, que en el fondo es súper difícil para el catálogo, ha sido, creo que cada vez va a ser más complejo, decir cuál es la unidad y cuál es la diferencia en relación a ciertos artefactos. Entonces, los artefactos se repiten en distintos territorios. Nosotros hasta ahora tenemos reuniones y de repente decidimos fusionar una ficha, ¿ya? No han sido tantas, pero han sido varias. Y eso da cuenta de alguna forma que también no solo hay una multiplicidad de lógica en el juego, sino hay muchas variaciones territoriales. Bueno, entonces me gustaría, a propósito de esas tres reflexiones, esta idea del foco en el problema, el foco en el valor de uso versus esta dimensión más comercial, y esta idea más barroca de la multiplicidad de elementos que confluyen a esta tecnología, reflexionar sobre tres temas, o concluir sobre tres temas, más generales aún. Lo primero es que a mí me parece que la relación entre tecnología y acción climática está parada en torno a una paradoja, al menos mirado desde las ciencias sociales y del mundo de los estudios CTS, y es que efectivamente pareciera ser que muchas personas abogamos por acciones locales, ¿no es cierto? O por un trabajo local, territorial, que involucra a los actores, etc. Pero la magnitud del problema y de las soluciones que se requieren son globales, ¿ya? Entonces hay una paradoja ahí, y esa paradoja generalmente uno lo puede pensar en términos del problema de la escala, cuando uno dice, bueno, estaba acá en el proyecto piloto en Mulchen, pero ¿cómo transformamos en esto en una solución para alimentar a 1.000 millones de chinos? ¿Cierto? Esa es como la típica forma que tiene una deriva ecomodernista, en el sentido que muchas veces, para muchas personas, sobre todo más del mundo de la ingeniería, etc., eso supone que las soluciones tienen que ser siempre pensadas a una escala global y que hay que evitar el particularismo porque el problema es global, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser soluciones escalables, y eso generalmente abstrae los problemas de su existencia real y genera una serie de prejuicios que la sociología y los estudios CTS han documentado muy bien, pero en el fondo estas soluciones abstractas muchas veces no son soluciones, sino que terminan siendo ineficaces, etc. Entonces, la pregunta creo yo que es fundamental, es cómo generamos o combinamos intervenciones locales, acciones locales, como son las tecnologías locales, con impactos que son globales o son escalables, ¿ya? Incluso la palabra escala es compleja, como muchos antropólogos lo han discutido, diría multiplicable, ¿ya? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, acciones como el catálogo, lo que buscan, y lo que buscamos, y quizás hay una intuición teórica que estamos persiguiendo, es tratar de generar plataformas que permitan multiplicar y circular estos caminos de solución local, ¿ya? O sea, más que esperar generar soluciones escalables que puedan crecer en todos los territorios, quizás habría que pensar artefactos que posibiliten la multiplicación y la variación de soluciones, ¿ya? Y que posibiliten o aceleren la circulación. Entonces, una de las cosas sobre las cuales estamos pensando, estoy pensando en términos de las cosas que estamos escribiendo, pero también pensando en el catálogo, es cómo circular, cómo podemos hacer que estas tecnologías circulen y se multipliquen. No tanto cómo una tecnología puntual puede escalar o puede crecer, ¿ya? Porque, y la circulación y la multiplicación yo creo que supone un contacto entre los dos extremos, entre la persona que crea algo y la persona que la va a adoptar en otro territorio. Esa supone una conversación también. No puede ser que uno extrae una solución tecnológica y la adapta y la pone en otro lugar y desaparece el creador, ¿ya? Eso es, o el realizador, que es la palabra que lo nombramos en catálogo. Eso es una cosa. Segundo, bueno, ya lo conversé, pero en el fondo, fundamental en ese camino es entender que cualquier intervención local no necesariamente tiene que ver con esta idea de lo prístino, lo localizado, sino que también implica juxtaposiciones, mezclas, adaptaciones que involucran formas de circulación global, nacional, etc. ¿Ya? Y lo tercero tiene que ver con que a mí me parece que un elemento fundamental también, en cuando pensamos este problema de la relación entre tecnología y crisis climática, es la tensión existente entre lógicas de valor. Un poco ahí mencionaba Martín antes en algunas otras cosas que, sobre las cuales yo he estado investigando estos años, pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un proyecto junto con Sebastián Ureta sobre las tecnologías globales de secuestro y captura de carbono, que vendría a estar en las antípodas de este catálogo. Es la gran imaginación sociotécnica o tecnocientífica sobre cómo bombardear nubes, secuestrar carbono a gran escala, etc. Bueno, y lo que hay en ese tipo de tecnología, y también incluso un poquito la del catálogo, es una tensión entre la dimensión de la viabilidad económica de las intervenciones tecnológicas y su impacto real o su uso cotidiano. Y yo creo que ese es un nudo que es fundamental. Muchas veces desde la discusión más aplicada se habla de la que la sustentabilidad supone un impacto económico y ambiental, pero en la práctica cuando uno investiga estos temas, esas dos lógicas de valor están en tensión y pueden incluso comprometer el impacto ambiental porque la necesidad de que un proyecto, por ejemplo, sea viable. Y eso se observa en las tecnologías. Yo creo que las tecnologías del catálogo son más bien tecnologías que son viables para sostener la vida, pero si uno las pasa por la vara del éxito económico, la escalabilidad, etc., quizás no existirían. Entonces, una pregunta que a mí me resulta muy importante es: ¿qué pasa si es que nosotros hacemos esta misma pregunta a tecnologías que tienen una escala mayor o una dimensión monetaria, económica mayor? ¿Cuántas tecnologías no existen y podrían existir porque económicamente no son viables, porque son muy caras, pero sí su impacto y su urgencia en términos reales, por ejemplo, su impacto ambiental, la amerita? Entonces, esa tensión es fundamental, creo yo, en el espacio de esta relación entre crisis climática y intervención y cambio tecnológico. Así que, bueno, eso. Muchas gracias por escuchar y encantado de ver las preguntas y comentarios de Rodrigo y de quien.
Muchas gracias, Tomás, por la presentación, muy interesante. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Rodrigo.
Gracias, Tomás, por la presentación. Gracias, Martín, por el pase. Es sin duda un proyecto muy interesante el que tú nos traes acá, este catálogo de tecnologías locales para la acción climática. Quería partir desde un caso personal, en realidad una historia personal. Yo crecí en el campo, por lo tanto cuando me enfrenté a este catálogo me encontré con mucha cultura local, con mucho saber local que era parte de lo que uno podía a veces relucir en ese tiempo sin ser diseñador, sino con una aproximación más bien ingenua respecto a cómo alguien con ingenio lograba resolver un problema. Y eso es muy valorado, digamos. Alguien que de verdad genera un cambio, genera una transformación en su entorno, ya sea en su entorno de vida, en su entorno de trabajo, en la relación con otros también. Entonces, encontrarse con este catálogo y ver, de hecho, seleccioné algunos proyectos favoritos, digamos, que me parecieron de los que me llevaron más a esa infancia, los cántaros para riego, por ejemplo, este proyecto de árboles nativos para promover la apicultura, y por supuesto las redes comunitarias para el intercambio de semillas. Por ejemplo, fueron tres proyectos que dije, bueno, qué interesante hoy día compendiarlo, digamos, traerlo a este espacio en el cual pueden estar en un plano, se pueden compartir y pueden constituir también una manera no espontánea, no solamente de celebrar el ingenio, sino que además sistematizar este conocimiento. Así que les invito a todas y todos, yo me di la libertad también, me tomé la libertad, Tomás, mientras tú presentabas, de compartir el link, porque me parecía muy relevante el hecho de que todos y todas puedan acceder a él. Bueno, sobre los enfoques, esta reflexión, estas ideas que tú discutías, me parece súper interesante cómo, por ejemplo, y se lo comentaba Martín cuando volvimos de las vacaciones, preparando esta presentación y este comentario, cómo este catálogo de tecnologías para la acción, tecnologías locales, acción climática, se relaciona también con una serie de transformaciones, cambios de paradigma que han venido ocurriendo en múltiples ámbitos, algunos de ellos que probablemente yo tengo mayor familiaridad, mayor aproximación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver hoy día con los desafíos emergentes, para llamarle de alguna forma, escenarios futuros, diseño para el cambio, diseño para la adaptación, que son algunas de las variaciones, digamos, o títulos, subtítulos que puede tocar. Pero como, por ejemplo, no sé, el llamado que hace un diseñador como Víctor Papanek en la década de los 70, ¿no es cierto?, de que el diseño tenía que entrar de alguna forma al mundo real, más allá de solo generar tendencias de consumo o aproximaciones de élite, sino que también cómo podía celebrar esta mirada sobre lo real. Cómo esto también ha ido siendo recogido después, por ejemplo, hoy día, muy a propósito de la crisis del COVID, surgió esta iniciativa llamada Design for Emergency, de dos grandes diseñadoras, Alice Rowston y Paola Antonelli, en donde, más allá de lo que suena, digamos, este diseño para la emergencia, para los tiempos turbulentos, es cómo hay desafíos emergentes, finalmente, de cosas que empiezan a emerger y que, por lo tanto, los escenarios de crisis son una emergencia más, digamos, una situación que uno empieza a mirar y que podría ponerle el apellido, ¿no es cierto?, que sea pertinente. Esta idea del diseño para las transiciones, también que tú lo mencionabas a partir de Escobar y su experiencia en el Valle del Cauca, pero que trae ya una especie de primera instancia con Terry Irving y esta idea de transitar de un mundo existente, de un mundo de lo material, de un mundo de las interacciones, hacia un mundo que va a estar en constante transformación, gatillada por las tecnologías, por oleadas de cambio tecnológico, pero también porque el hecho, ¿no es cierto?, de poder estar literalmente hoy día en cualquier parte del mundo solo con un clic a través de la pantalla, ¿no es cierto?, viajar, intercambiar, nos va a traer probablemente permanentes necesidades de adaptación, para decirlo de otra manera. Entonces, el conocer, el saber local, las necesidades de transformar ese conocimiento local, de ponerlo en valor, van a ser siempre mucho, muy importantes. Me trajo también a la memoria, ya más cercano a, lo que, a mi área de investigación en diseño para la emergencia, lo que ocurre, por ejemplo, con modelos como el marco de acción de Sendai, por ejemplo, que está más centrado en la gestión del riesgo de desastres, pero que en alguna de sus prioridades establece también cómo, al cambiar la noción desde la reacción hacia la preparación, o sea, estar permanentemente preparados, nos habla mucho de esta capacidad de adaptarnos permanentemente y de cómo la tecnología, o ellos le llaman de otra forma, los modelos de gobernanza local, etcétera, etcétera, pero cómo también las apropiaciones o las adopciones tecnológicas pueden ser una buena manera también de incentivar esa permanente preparación. Este marco de acción le pone mucha énfasis, también le da mucho énfasis a los temas de comunicación, o sea, cómo esta información también se puede ir intercambiando, cómo tú la puedes ir adaptando a tu realidad local, a tu audiencia, y de esa forma también es una manera de darle una identidad, un tono de voz que sea propio. Bueno, ya decía antes, ¿no es cierto?, que respecto a estas relaciones, me parece que este catálogo para la acción climática es también una forma de relevar el ingenio, ¿no es cierto?, de, para resolver un problema, enamorarse, por lo tanto, tal vez de ese problema y buscar alguna manera de aproximarse desde su solución. Hay espacios ahí para poder justamente, no sé, juntarlo con formas de pensar hoy día como el diseño abierto, el open design. Yo les invito a conocer estas iniciativas donde el hecho de que esta sea una información que esté permanentemente disponible a través de plataformas como Creative Commons o que sea un diseño distribuido también, son formas de circular. Esto me apareció hacia el final de tu presentación con algunas de las reflexiones que hacías respecto a hacia dónde podemos ir. También es interesante cómo estas nociones de diseño abierto, en donde es un diseño para un mundo en el cual cualquiera puede diseñar, como dice Ezio Manzini, es también un mundo en el cual la noción de autor, creador, creadora, tiende a desaparecer, tiende a disiparse. Entonces también ese es un riesgo, digamos, es un diseño que hacemos todos, por lo tanto ya no hay necesariamente una creadora o un creador. Creo que hay algunas oportunidades también, me gustaría comentar sobre algunas oportunidades que uno puede ver respecto, por ejemplo, a que esta tecnología local nos permite generar de partida un espacio de conocimiento que no es vertical, no viene de arriba hacia abajo, sino que más bien es generar un saber, un conocimiento desde las mismas comunidades. Es un espacio también de liberación, eso lo mencionabas tú, ¿no es cierto? Definido también como algo que se aproxima al problema y de alguna manera también representa la experiencia. Mira, nosotros lo hicimos de esta forma, probablemente otros lo hicieron de otra manera y en confrontar esas aproximaciones probablemente también ahí hay modelos o observaciones respecto a cómo se generan estas maneras de colaborar. Me parece muy interesante también en cuanto a esto que emerge, como decía antes, este diseño más pensado desde la emergencia, de nuevo, no digamos resolvamos rápido, resolvámoslo pronto, sino que más bien reconocer con cierta meditación, con cierta contemplación, aquello que emerge, cómo yo lo puedo visibilizar y cómo también me puedo aproximar a él desde otros ingenios, como la adaptación de una solución, el reconocer algo que siempre estuvo ahí en el caso de algunas soluciones naturales, por ejemplo, el caso de la apicultura, etc. Y, por supuesto, en aquellas aproximaciones materiales como la reutilización. Pienso que ahí también hay un mensaje que es bien interesante sobre cómo, tal vez centrado en modelos productivos, salimos rápidamente a buscar soluciones prehechas, preestablecidas, etc., y miramos menos tal vez el saber local, no solamente en cuanto a conocimiento, sino que también a posibilidad de reutilizar aquello que nosotros ya conocemos, ya sabemos, ya disponemos en estos casos. Bueno, finalmente me gustaría también generar, no sé, algunas reflexiones también críticas. Pienso que en un catálogo como este hay una oportunidad muy interesante y que probablemente se podría hacer, digamos, caminos a continuar. Tú lo mencionabas también, Tomás, en algún momento, que aquí hay muchas posibilidades de seguir. ¿Cómo esta transformación permanente, adaptativa, etcétera, podría también recogerse desde el punto de vista de la personalización o de la comunización, digamos? O sea, soluciones que se van comunizando, se van integrando y que finalmente también pasan a ser parte, a lo mejor, de un valor local, de un valor identitario, etcétera. Pienso que hay un desafío también en el registro, ¿eh? Mirando las fichas, de repente ahí había algunas cosas que uno decía, pucha, tal vez se puede hacer más en el ámbito instruccional, por ejemplo, el cómo hacer, el cómo montar, el cómo habilitar. Seguramente esas son posibilidades más que abiertas. Lo otro también que encuentro interesantísimo y es como algo que a veces nosotros a lo mejor tendemos a mirar más desde afuera y en el componente local, en la historia personal que contaba al principio de haber vivido en el campo, se vuelve muy importante, es cómo también uno puede entrar a un mundo de complejidades en el material, en el tipo de solución, el componente local, el componente secreto, por así decirlo, que es parte también de esa complejidad que uno ya maneja. O sea, comunidades, voy a inventar, que manejan muy bien la madera, que manejan muy bien, por ejemplo, no sé, alfarerías, por decir algo, materiales locales, y que tal vez podrían también reconocer en ello una manera de aproximarse más que la ficha, digamos, como está establecida. Y finalmente, por supuesto, facilitar. Veo que hay algunas soluciones que están ya situadas o ligadas, por ejemplo, a organizaciones del tipo, no sé, FIP, INDAP, etcétera, que podría ser como el modelo público, pero también mirar, por ejemplo, lo que ha hecho, no sé, Nesta, por ejemplo, en el Reino Unido, al momento de juntar muchas soluciones del ámbito de la innovación social, e irlas dejando ahí como disponibles en bibliotecas abiertas, de manera que cualquier organización también las pueda adoptar a sus necesidades. Pienso que la mirada también sobre aquello que es lo tangible, el objeto, el dispositivo, el artefacto, como tú le nombrabas, es súper importante mantenerla, porque es como la consolidación, la solución está ahí en ese elemento, pero también hay una serie de redes, interacciones, circulaciones, como tú le llamabas también, que hoy día se vuelven muy, muy importantes al momento de poder reconocerlas también. O sea, son aquellos elementos intangibles, pero que constituyen probablemente la base del conocimiento, el saber hacer, para decirlo de otra forma, y que podrían ser súper interesantes. Tú lo mencionabas también hacia el final en tus reflexiones, cómo este énfasis en la colaboración. Nosotros, y ahí hablo de lo que nos toca en esta escuela, diseñar es colaborar muchas veces, es, ¿no es cierto?, ponerse en el escenario, ponerse en el caso del otro, empatizar, pero también ser capaces de construir a partir de las ideas múltiples que probablemente surjan en una conversación, en un taller, en un proceso de innovación, en un proceso de implementación de una idea. Eso, yo pienso que aquí he tocado varios temas. Yo te vuelvo a felicitar por el proyecto. Me gustaría mucho que pudiésemos también colaborar en algún momento en el futuro. Tal vez solo hacia el final citar que uno de los ejemplos tal vez que Martín te compartió, que incluso tal vez puede haber sido una de las razones de por qué terminamos aquí en esta presentación y comentario, es el catálogo de desarrollo de proyectos que nosotros hemos llevado adelante desde la Escuela de Diseño junto al CIGIDEN, junto al Centro de Investigación para la Gestión de Desastres, llamado Diseño para la Resiliencia, que es un sitio en el cual nosotros hemos compendiado también el trabajo, en este caso, de estudiantes, de investigadores, de académicos y académicas de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, para poder llevar adelante también estos enfoques sobre cómo vivía el riesgo. Es importante gestionarlo desde todo ámbito, las crisis y emergencias, más que el foco puesto en la reacción, digamos. Ya cuando todo ocurrió, probablemente nos quedan solo medidas de mitigación por delante, y el foco hay que ponerlo más bien en cómo nos adelantamos, cómo nos anticipamos a esas situaciones. Cierro mis comentarios entonces, felicitaciones y muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, Martín, al respecto.
No, bueno, te pasaste... Rodrigo, por tus comentarios, creo que abriste muchas ventanas, tocaste muchos temas muy interesantes. No sé, Tomás, si quieres comentar algunas de las observaciones de Rodrigo o alguien también de la audiencia quiera hacer alguna pregunta. O quizás Tomás responde y después abrimos un poquito más, unos minutos más.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tan atento comentario y también sobre todo por la última parte, porque fui tomando nota de efectivamente algunos de los problemas que hemos ido identificando, y además igual yo quiero enfatizar que como no vengo del mundo del desarrollo, o sea, más concreto, ni artefactual, ni de ingeniería, ni de agronomía, etc., ha sido todo un desafío y también ejercicio de humildad epistemológica, de ir cachando qué cosas uno no cacha. Claro, y efectivamente yo creo que uno de los problemas, o sea, sorry por problema tan concreto, pero que es un tema que a mí me apasiona mucho en términos de lo que está catalogado ahora, es el tema instruccional y de uso, ¿ya? Y ahí creo que hay un tremendo desafío, porque, bueno, ahora vamos a tratar de dar algunas modificaciones, etcétera, porque efectivamente todavía no estamos imaginando cuáles van a ser los usos reales, como que todavía no hemos escuchado usuarios, por decirlo así. Entonces creo que ese es un tema, queremos hacer una página de instrucciones, etcétera. Estamos ahí como con dudas. Ahora, sobre el tema de la ficha propiamente tal, y como de la especificidad, ahí les quería abrir un poco también un elemento que fue una de las decisiones, de los problemas que tuvimos cuando empezamos a trabajar en el catálogo, y que tiene que ver con qué es lo local, qué es lo colectivo y qué es lo privado, y qué es lo apropiable y qué es lo propio, y en el sentido de que también puede ser apropiado por un tercero de forma ilegítima. Entonces, nosotros en algún momento pensábamos hacer algo mucho más detallado en relación a las tecnologías y los artefactos que encontramos. Pero como también durante el proceso incorporamos un abogado que es experto en derechos de propiedad, nos dimos cuenta de que eso podía generar la posibilidad de que algunas ideas muy concretas fueran apropiadas por terceros y eventualmente patentadas. Y nosotros trabajamos con actores y comunidades que tienen un nivel muchas veces de desarrollo en esa área, que, o sea, no es su rubro claramente, trabajan en el campo. Entonces, de alguna forma el catálogo suponía el riesgo de exponerlo, es un riesgo que podía ser artificial, pero igual teníamos el susto de exponerlo a una situación incómoda, ponte tú, de que alguien escribiera de Alemania y patentara un método para... Bueno, eso se resolvió de una forma muy, muy clara y con el abogado, que en el fondo el catálogo presenta ideas y presenta caminos, presenta más o menos detalla, artefactos, pero no con un nivel de detalle a partir de los cuales esto pueda ser patentable, ni apropiable, ni especificidad, lo cual además supondría un nivel de trabajo por nuestra parte infinito, porque si no, cada tecnología serían semanas haciendo plano, etc. Y lo que buscamos enfatizar es más bien la conversación. Entonces, si tú me preguntáis con respecto del usuario, a propósito del diseño de todos y para todos, la pregunta más bien no es que sea de todos, sino qué conversaciones... O sea, ¿yo cómo me imagino esto? De alguna forma. A partir de la conversación entre la persona 1, que fue la que diseñó el artefacto o lo adaptó, o es la iteración histórica de un artefacto que lleva muchos años en una localidad, y la persona 2 que está en otro territorio y que lo quiere implementar. Pero esa conversación tiene que suponer que está la persona 1 y la 2. Y eso excluye que el catálogo sea como un lugar definitivo. ¿Cachai? En internet hay harto, desde el movimiento de diseño abierto, y hay harto repositorio de tecnología, hay uno que se llama FarmHack, etc. Pero claro, ellos suponen otra cosa, que en el fondo son planos que tienen Creative Commons, etc.
Exacto.
Entonces lo suben los propios dueños, ¿no es cierto? Entonces yo creo algo, pero acá estamos hablando de algo distinto, y justamente nosotros, cuando empezamos a hacer terreno, nos dimos cuenta que para muchas personas desarrollar esta tecnología o soluciones no estaba en el espacio de la propiedad. Entonces, cuando abríamos esa conversación, nos metíamos en un lugar en el cual las personas no querían estar y nosotros tampoco, ¿no? Esto no era algo que iban a patentar, etcétera, sino que era algo que venían haciendo, que querían seguir haciendo, y que obviamente tienen uso, pero tampoco querían verse amenazados. Entonces, en ese espacio inventamos esta idea de la conversación, pero algo que todavía no terminamos de ver cómo funciona, porque necesitamos más usuarios. Y lo otro, o sea, con respecto a lo mismo, es que también nos dimos cuenta que muchos de estos artefactos existen en muchos lugares, por lo tanto, igual son impatentables. No son inventos, claro. Y por eso que no hablamos de inventores, hay toda una arqueología lingüística detrás de, que viene del mundo de los abogados, pero nosotros hablamos de realizadores, que es un concepto que tiene una ambigüedad, pero también una claridad con respecto a lo que buscamos, porque si hablamos de inventores, por ejemplo, o creadores, estamos hablando de algo que no existía antes. Y lo cierto es que estamos hablando de recombinaciones de cosas que están viajando. Entonces, realizan algo, de una forma específica, y de alguna forma son autores responsables, pero no es una invención de la nada. Entonces, el abogado revisó toda la ficha, y también nosotros, bueno, tenemos un proceso de consentimiento informado, dejando en claro que acá lo que queríamos era facilitar una conversación más que facilitar la replicación. Bueno, las referencias que da, y algunas voy a meterme al de Nesta, me parece como súper súper interesante ir a mirarla. Estaba viendo también el catálogo que hicieron ustedes y creo, bueno, que ese espacio me parece fundamental, como de herramientas de circulación. Lo otro, bueno, también sobre el diseño abierto y ese debate, bueno, Mancini, autores que yo he ido conociendo por intereses también desde antes, Somery, creo que se llama, referente al diseño abierto, Enzo Mari, ¿no? El diseñador italiano.
Sí, Enzo Mari, exacto.
Enzo Mari. Y bueno, y toda su idea de, en el fondo de pensar y circular esta idea a nivel como de completamente abierta, ajá, y colectiva, me parece fascinante. Y creo que ahí también está el entrecruce entre como transformación, diseño, ciencias sociales, más transformativa. Así que bueno, eso en general. Muchas gracias por los comentarios y tomé nota de muchas cosas que, bueno, y obviamente feliz de seguir conversando.
Sí. Oye, muchas gracias, Tomás. Fascinante tema. No sé si alguien de los minutos que nos va quedando quiere decir algo, una pregunta, aprovechar que está Tomás acá. No, bueno, yo solamente, Tomás, para hacerte como un comentario, no una pregunta, porque nos queda poco minuto, pero decirte que igual que Rodrigo, encuentro fascinante el proyecto y me llama particularmente la atención, desde la reflexión teórica que tú propones, justamente esta como suerte como de resistencia al solucionismo tecnológico imperante, ¿no es cierto? Que tiene discursos súper universalizantes, súper totalizantes. Por ejemplo, yo lo veo mucho en todos los discursos sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la herramienta que viene a mitigar todos los problemas vinculados a la crisis climática. Entonces, yo percibo que en este repositorio que tú estás proponiendo hay una trayectoria para conceptualizar las tecnologías en la acción, en la práctica, muy distinta, y que viene, y viene también como a cuestionar lo que tú decías en tu presentación, esta como economía del solucionismo tecnológico, esta idea de economía basada en la producción, en la intensificación de la innovación, y que tiene que ser escalable, frente a esta concepción de tecnología para la producción de la vida, que lo encontré muy interesante, y que es algo que efectivamente... muchos antropólogos han venido diciendo, por ejemplo, Descola viene insistiendo de que el concepto de economía moderna, que se instala como una suerte como de naturalización en nuestra sociedad, es un invento moderno que se basa en la idea de producción de valor, cuando hay otras cosmologías que se basan más bien en la mantención, quizás en la realización, en el cuidado, y que probablemente muchas de las tecnologías que tú has venido catalogando se inscriben mucho más en ese registro que en este registro muy business-oriented, del que hay que inscribirse. Entonces yo creo que esa reflexión que tú estás ahí proponiendo desde la práctica es súper interesante, súper interesante. Bueno, si no hay más... comentario, agradecerles mucho a Tomás y a Rodrigo por el excelente debate y la excelente presentación, y nos vemos en un próximo seminario CDT que vamos a tener a Martín Arboleda hablando sobre nuevas formas de planificación territorial. Gracias a ambos. Y gracias,
Martín y Rodrigo, muchas gracias.
Gracias, chao, chao.
Gracias a ti, Martín, por la invitación. Tomás, ha sido un gusto poder comentar sobre el catálogo y les invito a todas y todos, obviamente, a visitar. Así que,
vale. Muchas gracias, que estén muy bien.